Proverbios 9. La fiesta de la sabiduría y el entierro de la locura. A. El camino de la sabiduría. Capítulo 1, versículo 1 al 6. Invitación generosa de la sabiduría. La sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Dice a cualquiera simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan, y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. A. La sabiduría edificó su casa. Proverbios 8 describió la sabiduría como una mujer con bendiciones y beneficios para aquellos que escucharon y obedecieron. Ahora, Salomón describió la sabiduría como una mujer de generosa hospitalidad que invita a todos. Dice cualquier simple, ven acá. 1. John Trapp escribió que la sabiduría aquí está literalmente en plural, y esto ya sea honoris causa por honor o bien por una elipsis, como si todo fuera sabiduría de sabidurías. 2. Edificó su casa. Adam Clay describió la comprensión general de esta figura de los primeros padres de la Iglesia y de los teólogos medievales. La casa edificada por la sabiduría es la humanidad santa de Jesucristo. Los siete pilares son los siete sacramentos o los siete dones del Espíritu Santo, o el conjunto de los apóstoles, predicadores y ministros de la Iglesia. Las bestias asesinadas con el sacrificio del cuerpo de Cristo sobre la cruz y el pan y el vino mezclado son el pan y el vino en el sacramento de la cena del Señor. De esto, Clark escribió, los hombres han producido extrañas criaturas en su propio cerebro a modo de explicación. B. Labró sus siete columnas. La idea principal es que la casa de la sabiduría es grande, bien diseñada e inquebrantable. A través de los siglos, varios comentaristas no han podido resistirse a ver algún significado simbólico en sus siete columnas. 1. Es decir, muchos pilares por lo cual se insinúa tanto la belleza como la estabilidad de la Iglesia. Pilares, profetas y apóstoles, y ministros de cosas santas que en las Escrituras son llamadas pilares, como en Gálatas capítulo 2, 9 y en otros lugares. C. Venid, comed de mi pan. Las costumbres y la ética de la hospitalidad en el antiguo Oriente cercano hicieron esta invitación aún más significativa. La sabiduría ofrece al simple y al que no comprende su provisión, asociación y protección. 1. De la misma manera que uno prepararía un banquete e invitaría a los invitados, la sabiduría se prepara para presionar su apelación. Todas estas imágenes le permiten al simple saber que lo que la sabiduría tiene para ofrecer es maravilloso. 2. Mató sus víctimas. Matar, como la actividad difícil y responsable de construir una casa, era normalmente un trabajo de hombres. Véase Génesis 18:7, Jueces 6:19 y 1 Samuel 25:11. Pero la sabiduría es una mujer extraordinaria. 2. Mezcló su vino con especias para hacerlo fuerte y delicioso. Este vino mezclado se menciona como el mejor. Con agua, como solían hacer en esos países cálidos, en parte para refrescarse y en parte para integridad, por el cual también se puede insinuar que la sabiduría nos enseña la templanza en el uso de nuestras comodidades. También ha aportado su mesa con todo lo necesario y ahora espera a los invitados. 4. Entre los antiguos judíos, griegos y romanos, rara vez se bebía vino sin mezclarse con agua, y entre los escritores antiguos encontramos varias ordenanzas para esto. Algunos dirigen tres partes de agua a una de vino, unas cinco partes, y Plinio mencionó algunos vinos que requerían 20 aguas, pero las proporciones más comunes parecen haber sido tres partes de agua por dos de vino. 5. Envió sus criadas. Varios comentaristas antiguos ven aquí una alusión a aquellos que predicarían el Evangelio. Así que los ministros son llamados en el procesamiento de la alegoría porque es conveniente que esta gran dama tenga asistentes adecuados para enseñarles inocencia, pureza como doncellas, manteniendo la palabra con sinceridad y no adulterando ni corrompiendo. D. Comed mi pan y bebed del vino que ya he mezclado. Varios comentaristas antiguos vieron una referencia alegórica a la comunión, la mesa del Señor, en la mención del pan y el vino en Proverbios capítulo 9:5. Este es un ejemplo de tomar las figuras de la poesía hebreica y la literatura de sabiduría y sobre alegorías. 1. Liranus Notet, sobre este capítulo, que la Eucaristía fue entregada antiguamente en ambos tipos, pero debido al peligro de derramar la sangre, la Iglesia ordenó que solo los laicos deberían tener el pan. El Concilio de Constanza viene con un non obstante contra la institución de Cristo, reteniendo la copa del sacramento. Dejar las simplezas y vivir. La sabiduría hace la invitación, pero los simples deben responder. Deben de estar dispuestos a andar por el camino de la inteligencia. 1. Así como la comida y la bebida dan vida física, las enseñanzas de Salomón dan vida espiritual. Esta verdad encuentra una realización aún mejor en la invitación de Jesús al banquete en el reino de Dios. Véase Lucas capítulo 14, versículo 15 al 24. La sabiduría ha hecho su parte. Ahora los irresponsables y sin sentido deben tomar la decisión de festejar y ser sanados. 2. A los faltos de cordura. Literalmente, el que quiere un corazón, quien no tiene coraje, es débil e inconstante y se aparta fácilmente del santo mandamiento. Capítulo 2, versículos 7 al 9. Aquellos que rechazan y reciben sabiduría. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su poder. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. Habiendo dado la invitación generosa, la sabiduría explica la insensatez y la inutilidad de tratar de exponer y de imponer la sabiduría a los que no quieren. El hombre impío y el escarnecedor no recibirán sabiduría y a menudo odiarán a aquel que trata de ayudar. 1. El escarnecedor. Él es la persona que no vivirá con enseñanzas sabias y morales, y no se contenta con dejar que otros lo hagan sin su cínica burla. 2. Se acarrea afrenta, vergüenza, mejor abuso. Cuanto más se vaya con la locura o la sabiduría, lo menos o más se soportará la crítica que es el método de enseñanza de la sabiduría. 3. Los sabios, los burladores y los simples les gusta salir con la suya y que les digan que están bien, pero los hombres y las mujeres sabias quieren la verdad. Enséñale a la gente sabia y ellos aceptarán la verdad y se harán más sabios. Trata de enseñar necios y rechazarán la verdad y se volverán más necios. 4. Isaías capítulo 28:10 es un ejemplo de la crítica y burla de uno que entrega la verdad. Observamos que fue una burla hacia el profeta y es como si debiera decir: aquí no hay más que líneas por líneas, precepto tras precepto. El mismo sonido de la palabra en el original, saulé, saulé, caulat, lleva una burla, como personas desdeñosas por el tono de su voz y palabras que riman desprecian a los que desprecian. 5. No reprendas a un escarnecedor. Salomón nos da aquí la regla de la prudencia cristiana, porque debemos corregir y reprender cuando hará más daño que bien. Evita las confrontaciones, espera la oportunidad favorable. B. Da al sabio y será más sabio, y él será aún más sabio. En contraste, el hombre sabio y justo se beneficiará de la invitación de la sabiduría. Esto es algo del sentido de la palabra de Jesús. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Véase Mateo 13:12. 1. Dale literalmente al sabio y él será sabio. Lo que sea que le des a ellos, obtienen ganancias de ellos. Son como la abeja, extraen miel de cada flor. 2. David amaba a Natán por tratar tan claramente con él y lo nombró comisionado para la declaración de su sucesor. Véase Primera de Reyes capítulo 1 versículos 32 al 35. Capítulo 3 versículo 10 al 12. El comienzo y los beneficios de la sabiduría. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres encarnecedor, pagarás tú solo. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. La declaración de Proverbios capítulo 1 versículo 7 se repite nuevamente aquí hacia el final de esta sección del libro de Proverbios. Aunque Proverbios es un libro que se centra en la vida práctica, se basa en este importante principio. La sabiduría comienza con una relación correcta con Dios. 1. Conocimiento del Santísimo. Santo está aquí en el número plural, importando la Trinidad de las personas, como también véase Josué 24:19. El plural puede expresar excelencia o comprensión, como la palabra plural para deidad. 2. El Santísimo. Este título para el Señor subraya con alteridad la esfera de su carácter sagrado, separado de lo mundano, lo común y lo profundo. B. El temor de Jehová. Este es un verdadero temor, pero en el sentido de respeto y reverencia. Honra a Dios como realmente es, santo, justo y creador de todo. No es un temor cobarde o servil, pero es una especie de temor no obstante. C. El principio de la sabiduría. La sabiduría tiene un lugar inicial y está en el reconocimiento y honor a Dios. Esto significa que aquellos que no reconocen ni honran a Dios no alcanzan la verdadera sabiduría de una u otra manera. 1. Siempre estamos comenzando, cada mañana comenzamos de nuevo. Cada tarea que emprendemos es un nuevo comienzo. Cada aventura en alegría o en esfuerzo debe tener su comienzo. Entonces, cada principio, sea en el temor de Jehová, eso es sabiduría y conduce en el camino de la sabiduría. 2. Hay un viejo dicho que dice, bien comenzado ya está medio hecho. Esto es cierto cuando el comienzo está inspirado y condicionado por el temor de Jehová. D. Porque por mí se aumentarán tus días. La sabiduría trae sus beneficios a quienes la reciben. Encontrar el comienzo de la sabiduría a través del temor del Señor siempre será recompensado. E. Si fueres sabio, para ti lo serás. Salomón explicó cómo la sabiduría y la insensatez afectan directamente al individuo. A veces buscamos sabiduría más para otros que para nosotros mismos. Salomón nos recordó que la sabiduría es para ti y que el necio pagará solo. 1. Quizás hay algo como esto también implícito. No busques la sabiduría para complacer a los demás. Esa no es una motivación correcta o suficiente. Tú eres el que más se beneficiará de la sabiduría que buscas. Así que deja que la motivación provenga de ti y no de otro. 2. Esta es quizás la expresión más fuerte del individualismo en la Biblia. Tales afirmaciones no pretenden negar que las personas se benefician o sufren de los caracteres de los demás, sino que enfatizan que el que gana o pierde es el hombre mismo. B. El camino de la locura. capítulo 1, versículo 13 al 15. El asiento de la mujer necia. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. La mujer insensata es alborotadora. Usando figuras simbólicas, Salomón ahora presenta la manera insensata que rechaza la sabiduría. La sabiduría es como una mujer amable que ofrece generosa hospitalidad. Véase Proverbios 9, 1 al 12. La insensatez es como una mujer alborotadora y desagradable, una que es simple e ignorante, que busca amigos. 1. Alborotadora. Habla en voz alta para que ella pueda ser escuchada y con vehemencia que las personas puedan ser movidas por sus persuasiones. B. Se sienta en una silla a la puerta de su casa. La insensatez se puede encontrar en el hogar, pero también en los lugares más altos de la ciudad. La sabiduría trabaja duro para hacer una comida maravillosa y ofrecer una hospitalidad impresionante. La insensatez se sienta en la puerta para llamar a los que pasan por allí. 1. En una silla. Probablemente las sillas eran tan raras que solo el noble más alto tenía una. En la época isabelina, las sillas eran un lujo. La gente común se sentaba en taburetes y bancos. La nobleza usaba cojines en el piso e incluso el salón de baile más grande raramente tenía más de una silla, solo para el noble. Cuando un maestro fue elevado al puesto de profesor, se le presentó una silla real como símbolo de su elevada posición en el mundo del aprendizaje. También en Proverbios la silla o el trono simbolizan un asiento de honor. 2. Que van por sus caminos derechos. Quienes iban inocentes y directamente sobre sus negocios sin un diseño deshonesto. Para otros no necesitó ninguna de esas invitaciones u ofertas, sino que acudieron a ella por su propia cuenta. Y además esas personas lascivas se complacen más en corromper a los inocentes. Capítulo 2, versículo 16 al 18. El llamado de la mujer insensata. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Dice a cualquiera simple, ven acá. La insensatez imita el llamado que la sabiduría hace a los simples. Véase Proverbios 9:4. Ella trabaja para mantener a aquellos que ya tienen, a los simples y a los que no comprenden. La insensatez tiene su propio programa de entrenamiento para llevar a sus víctimas lejos en su camino. 1. La sabiduría dice, deja que el simple se vuelva hacia mí. No dice la insensatez, deja que el simple se vuelva hacia mí. Si él se dirige a la sabiduría, su insensatez será quitada y él será sabio. Si él se vuelve a la insensatez, su oscuridad será espesa y su insensatez se mantendrá. B. Las aguas hurtadas son dulces. Este es el mensaje de la insensatez, que explica lo bueno que es ser malo. Las cosas ganadas a través de la transgresión son más dulces y placenteras de lo que se puede obtener legítimamente. 1. Si Proverbios 9:10 es el lema de los sabios, aquí está el de los sofisticados. 2. Los placeres prohibidos son más agradables para los sexualistas, que no cuentan con gozo sino con insensatez. No hay placer a menos que tengan al diablo como su compañero de juegos. 3. Cuando Agustín describe cómo robó la fruta del peral, dice que no lo hizo porque estaba hambriento, ya que tiró la mayor parte de la fruta, pero por el simple placer del pecado como pecado, lo hizo para violar la ley de Dios. 4. Las aguas hurtadas son dulces. Supongo que se trata de un modo proverbial de expresión, que implica que los placeres ilícitos son más dulces que los legales. El significado es fácil de discernir y la conducta de las multitudes muestra que están gobernadas por este adagio. En él se construyen todas las relaciones adúlteras en la tierra. 5. Agua, pan. Se pretende un contraste entre la rica comida ofrecida por la sabiduría y la comida ordinaria ofrecida por la mujer necia. Sí, y no saben que allí están los muertos. Hay algo de cierto en la idea de que la transgresión puede hacer que algo se sienta mejor. Hay cierto encanto genuino en la emoción, la independencia, la camaradería y el placer de romper el mandato de Dios y el consejo de la sabiduría. El pecado tiene sus placeres por un tiempo. Véase Hebreos 11:25. Sin embargo, el camino de la locura tiene un final. Los muertos están allí. Sus invitados están en las profundidades del infierno. Aceptar la invitación de la insensatez es aceptar la muerte definitiva y la miseria permanente por unas pocas horas o días de lo dulce y placentero. Lo que comen en la tierra será digerido en el infierno. 1. La insensatez atrae a su víctima con la mitad de la verdad de que el pecado da placer. Pero, como Satanás, ella niega la conexión entre el pecado y la muerte. 2. Ella llama a los mismos simples y los invita a su casa, pero si acepta su invitación, asistirán a un funeral y no a una fiesta, y será su propio funeral. 3. En cada ciudad, en cada calle, por cada puerta, estas dos voces de sabiduría e insensatez son atractivas para los hombres. Obedecer el llamado de la sabiduría es vivir. Ceder al clamor de la insensatez es morir. ¿Cómo discerniremos entre las voces? Haciendo que el temor a Jehová sea la inspiración central de la vida. Al ceder nuestro ser en lo más profundo a Él para su corrección y guía.